Y ahora ya nos encontramos en comunicación con Jack Drasinover, nuestro analista político, con quien vamos a hablar sobre la renuncia de Aarón Jalío, así el jefe de la División de Inteligencia del Ejército, y los efectos que esto puede traer. Te saludamos a Jack. Buenas tardes, Jack. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, Jessy. ¿Qué tal? Un gusto.
¿Qué tal, Jack? Bueno, quería arrancar contándote primero. Vamos a hablar sobre un artículo que leímos en Yedioth Ahronoth, un diario aquí en Israel, que hablaba justamente sobre el efecto que podía llegar a traer esta renuncia de Jalío. Y yo quiero leer una textual muy chiquita y en base a eso usarla como disparador. Dice, todos los candidatos relevantes están contaminados por el mismo concepto que llevó al fracaso. Esto es una textual de esta nota y a mí en ese sentido me surge la pregunta de... Por un lado necesitamos a alguien que esté preparado, pero por otro lado necesitamos a alguien que no esté contaminado. Pareciera ser como dos ideas que se contraponen. ¿Es posible esto?
En realidad la experiencia es el elemento muy importante para buscar un reemplazo de Jalío. La renuncia de Jalío no tanto sorprendió porque era esperada mucho tiempo. No se efectualizó por cuanto estábamos y estamos todavía en plena guerra. Pero ahora en que la campaña militar se ha reducido, creo que Jalío llegó a la conclusión de que llegó el momento de efectualizar su responsabilidad. El problema está en entender qué es la concepción que generó, según muchos políticos en Israel, la perspectiva de lo sucedido con Hamás, es decir, la falta de preparación y sobre todo, especialmente, el hecho que nosotros nos... confiamos mucho en la importancia de la tecnología en la que Israel es definitivamente superior y menos en el aspecto personal, es decir, en los soldados, en las divisiones, etcétera. Y creo que esto es lo que en este momento se está planteando, quién va a reemplazar a Jalío, y no solamente a Jalío. El efecto de Jalío es interesante porque puede generar una bola de nieve en varios oficiales del ejército que no pueden dejar de lado la responsabilidad que han tenido, especialmente el jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, y también el jefe del Servicio de Seguridad del Shabak, Ronen Bar. Pero no solamente ellos, pudiera plantearse el caso de que Yaron Finkelstein, el jefe del Comando Sur del Ejército, y Odette Basiuk, jefe del Servicio de Operaciones, pudiera en un momento determinado sentirse presionado justamente por esta renuncia de Aarón Jalío para poder efectualizar también su renuncia. La gran pregunta aquí es en qué medida lo que se está dando como un disparador en el aspecto militar va a pasar al comando político. Y esta es la gran pregunta. Quiero recordar que durante la guerra de Yom Kippur, inmediatamente después, se formó una comisión de investigación, la comisión Agranat, que determinó que toda la responsabilidad estaba en el mando militar. Y entonces el mando político, especialmente con Golda Meir, que después renunció por presión pública, estaba totalmente, se sintió totalmente fuera de las responsabilidades. Y creo que en este caso va a ser un poco más difícil de plantear. Pero hay algo interesante, y es el hecho de que nos debemos preguntar si todos estos efectos van a adelantar las elecciones. En el marco de la oposición, definitivamente tienden, como toda oposición, a que las elecciones se adelanten y que las que teóricamente tendrían que plantearse en noviembre del 2026, pero no creo que haya nadie que puede pensar que no se van a adelantar. Lo interesante es básicamente que aún en el gobierno, que por un lado juega dos estrategias paralelas. Por un lado, está rechazando la posibilidad de adelantar elecciones. Todo el tiempo estamos en una guerra o en un marco militar. Y por otro lado, se ve una interesante acción de intentar echar toda la responsabilidad al marco militar. Y en esto, la renuncia de Jalío definitivamente ayuda políticamente a Netanyahu, que se siente que no es el aquel que debe tomar o asumir una responsabilidad. Y creo que este es un elemento que va a saltar durante los próximos días al escenario político en Israel.
Jack, ¿cómo estás? Te saluda Johnny.
Hola, Johnny.
Mira, te quiero hacer esta pregunta, porque vos recién comentabas la posibilidad de que Netanyahu diga, bueno, está bien, Jaliba renunció, evidentemente puede ser que esto sea entonces responsabilidad del sector militar, que él aproveche esto para no aceptar ningún tipo de responsabilidad y no adelantar elecciones. Y ahí es donde te quiero preguntar si no hay un tema también que surge, que no sé hasta dónde, y me dirás vos, inquieta a la oposición, que es la posibilidad de que este gobierno tenga la ventana de una lluvia de nombramientos en los lugares más claves del Estado de Israel.
Definitivamente, pero creo que todo depende de la fuerza de la opinión pública. Nosotros tenemos que preguntarnos si las famosas manifestaciones contra la reforma judicial pudieran traducirse hoy en una presión para adelantar las elecciones. Y creo que quien tiene la llave de la respuesta es básicamente la opinión pública. Creo que el problema con la oposición, que tendría que ser aquellos que estarían interesados en que se adelanten las elecciones, es que no presenta ninguna alternativa. Yo lo dije en una de las entrevistas que ustedes me hicieron antes. Tanto Gantz como Eisenkot y Lapid también se presentan como alternativas sin poder definir qué exactamente es lo que sugieren. Y creo que este es el serio problema del marco político israelí. Y entonces todas las discusiones sobre quién puede reemplazar a Netanyahu nos llevan a plantear, ok, ¿cuál es entonces el camino que ellos plantean? Y un análisis nos arroja un resultado un poco curioso para un país tan politizado como Israel, y es el hecho de que la oposición no plantea ninguna alternativa.
Jack, Jaliba fue uno de los primeros en reconocer, digamos, su culpabilidad en lo que fue la masacre del 7 de octubre. ¿Qué hay con respecto a los demás que mencionaste antes? Herzliya Levy, Finkelstein,
Ronenbar,
y también con los de el ala política. ¿Qué fue lo que pasó ahí con los demás?
No, aquí el problema es de que la renuncia de Jaliba es una especie de detonante que presiona primero a los mandos militares que han estado involucrados y que, aunque han tenido en algunos de ellos, han adoptado la responsabilidad, pero no la han efectualizado en una renuncia. Y entonces creo que especialmente van a ver Herzliya Levy, va a tener que preguntarse, y entonces me afecta a mí, si Jaliba renuncia, por cuanto tuvo una responsabilidad clara. El servicio de inteligencia militar fue uno de los elementos que tiene sobre su cabeza el foco de la opinión pública. Quiero recordarles de que los soldados, mujeres, que fueron que sirvieron en los centros de observación justamente en la frontera con la Franja de Gaza y ya tuvieron muchos indicios de esta movilización del Hamas y pasaron información que no fue tomada en consideración. Es el elemento más grave de toda esta situación y creo que aquí Jaliba adoptó una perspectiva clara. Tarde o temprano él sabe de que si no efectuaba su responsabilidad, esta le hubiera sido impuesta por una comisión de investigación que después de la guerra se va a formar. Y entonces aquí el asunto es en qué medida los otros factores se van a sentir militares establecidos. Mi análisis es de que no van a poder eludir. Lo que va a tratar de eludir es el marco político, y yo lo veo, intentando plantear de que así como en el caso de la guerra de Yom Kippur, toda la responsabilidad surge en el marco militar que no dio o no pudo prever una acción militar del ataque criminal del Hamas. Pero dudo que esto va a poder repetirse. Y yo creo que en ese sentido va a haber una opinión, la opinión pública va a tener una fuerza importante. Y esto ya se ve hoy día en las encuestas sobre los resultados de las próximas elecciones, cualquiera sea la fecha en que esto se plantearía. Lo que vuelvo a repetir, de alguna manera no logra efectualizar el adelanto de las elecciones, es el hecho que la oposición no logra tomar básicamente una acción clara, especialmente los que están en la oposición y en el gobierno al mismo tiempo.
Gantz.
Y esto es básicamente un problema central.
¿Cuál es entonces la, digamos, la posición de Gallant en este sentido como ministro de Defensa?
Hay dos factores en el marco del poder político que tienen una responsabilidad clara, que están ya sobre el foco de la opinión pública, y son Netanyahu y Gallant. La gran diferencia es que Netanyahu todavía tiene una base política importante, pero Gallant no la tiene. Y entonces creo que pudiéramos llegar al factor en que si el marco político tiene que estar involucrado, se va a hacer todo el esfuerzo por parte de Netanyahu para que se concentren en Gallant, que además se presentó con posiciones que con respecto a la reforma judicial, que plantea una opinión totalmente distinta. Y esto va a ser definición del juego político de Netanyahu. La pregunta es si él va a poder salir de esta situación sin adoptar responsabilidades y planteando una elección en el momento en que sea para él adecuado, que es cuanto más tarde mejor.
Jack, en agosto del año pasado hubo un intercambio entre Netanyahu y, bueno, en realidad entre el hijo de Netanyahu y el Ramat Gal, y Netanyahu no defendió al Ramat Gal, hubo toda una situación. ¿Hay una intención de Netanyahu de que el comandante general del ejército deje de servir como tal? ¿Y tiene alguna idea de quién debería ser su reemplazo?
Yo creo que la visión definitivamente es, vuelvo a repetir, concentrar toda la crítica sobre Halevi, planteando el hecho de que quien está bajo los reflejos de la responsabilidad va a sentir debilidad. No se ha anunciado todavía quién es el que pudiera reemplazarlo, porque definitivamente eso debilitaría no solamente la posición de Halevi, sino también de la del ejército, en donde generalmente hay un marco adecuado por medio del cual se plantea la idea de la sucesión. Y eso todavía no se ha planteado. Además, Netanyahu no puede decir, por un lado, estamos en guerra y no hay que hacer ningún cambio en el marco político, pero así hacerlo en el marco militar. Es definitivamente contradictorio. Tanto el marco militar como el marco político tienen que tener una renovación clara. El problema central es que en este momento hay una contradicción de intereses entre el marco político y el marco militar. Quien escucha, por ejemplo, las declaraciones de hoy de Smotrich, que él y Ben-Gvir han logrado de una manera ser parte de esa oposición y también del gobierno al mismo tiempo, con la condición de que no sean responsables de la guerra, atacando fuertemente a Levi, planteando que no sea él aquel que pudiera definir quién es el reemplazante de Jaliba, es parte de esa perspectiva. Creo que todo análisis político nos lleva a la conclusión, por lo menos así pienso yo, de que el cambio político en Israel va a estar dado en el marco de la derecha, no de un factor de izquierda, por lo menos en este momento, que no parece presentar una alternativa inclusive personal, clara. Y entonces, esto ya es captado por factores como Ben-Gvir y Smotrich, que creo estarían dispuestos a seguir apoyando a Netanyahu todo el tiempo que eso les favorezca políticamente. Las declaraciones de Smotrich hoy día muy críticas a Jaliba, por ejemplo, está planteado en el sentido en que él está buscando ya retener su caudal electoral que casi está desapareciendo, por lo menos no parece pasar el mínimo electoral como tal. Y creo que esas posiciones duras, esas posiciones de decir vamos a tener que tomar acciones militares de ofensiva mucho más serias, son precisamente aquellas que quieren orientarse a un sector extremo o extremista en el escenario político israelí. Pero yo vuelvo a repetir, no veo la posibilidad tan simple en este momento de desconectar la responsabilidad militar del marco militar, quisiera decir, y la responsabilidad del marco político en Israel.
Bien, bueno, muchas gracias, Jack. Nos quedamos sin tiempo. Nos encontraremos la próxima, ya. La continuaremos.
Con gusto.
Chao, Jack, gracias.
A ustedes.
Bien, nosotros nos vamos, menos de un minuto, así que digamos lo siguiente, ¿dónde la gente nos puede ver, Jessy?
Sí, en YouTube como can.reca.official con doble F.
Exactamente.
Recuerden, no hay más flashes informativos a las 9 de la noche, nos reencontramos mañana.
Mañana a las 2 de la tarde seguiremos juntos, y suscríbanse al canal, y todo eso. Nosotros nos vamos. Hasta aquí llegamos el día de hoy y seguiremos mañana a la hora de la tarde. Chau, Jessy.
Chau, chau.